virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, con un bombón en la boca. Comienzo el programa. No es la mejor manera de comenzarlo, pero les agradezco mucho a todos los que han venido esta noche aquí a la sala Pablo Neruda. Quiero saludar a las personas que me han de acompañar esta noche. Patricio Bartón, se llama este joven.
Hola, amigos.
Que termina de vestirse en este momento. Y esta noche tenemos una persona que ha venido a colaborar como invitado y que forma parte de un programa que queremos mucho. Está con nosotros Gaby Schultz.
Hola, buenas noches, gracias.
Que vino como embajador del programa
Basta de Todo.
Basta de Todo. Sí. Bien, tenemos un intercambio.
Sí, de insignia, sí. Nos damos los banderines.
Sí,
de...
sí, incluso pasamos semanas el uno en la casa del otro.
Nos estamos conociendo de a
nos
poco.
Nos estamos conociendo de a poco.
Y yo creo que va a salir una linda yunta, ¿no?, de eso. ¿Alguna vez puede venir usted a la tarde?
Sí, sí, yo voy a empezar a ir todas las tardes, en realidad.
Claro.
Y así.
Sí, y un día viene Matías a la noche.
Claro.
Barton, sí, puede venir cuando quiera,
sí,
también.
Sí. Estamos intercambiando inclusive los horarios, las radios.
Sí, todo. Sí. No sé si me gusta.
No, yo sé que no le va a gustar. No, no
me gusta. Bueno, señores, saludemos e informemos qué va a suceder esta semana, por favor.
Esta semana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza hasta el día jueves. Corriente 1660, y el viernes...
¿Qué sucederá el viernes? Me pregunto.
Transmitiremos desde San Miguel.
¡Atención, San Miguel!
Exactamente, en el Club Muniz. Allí los esperamos a todos, la entrada es libre y gratuita. Se apersonan allí, hacen la cola, empujan un poco y entran.
Escúcheme, ¿Muniz en San Miguel?
Tenemos ese gran debate.
Este es un gran debate.
Para mí Muniz, San Miguel.
Exactamente, me gusta que esté aquí usted... que ¿ya? Llama a las cosas por su nombre. Muñiz es Muñiz.
Claro.
Y sin embargo, se pretende que Muñiz es San Miguel, y sin embargo, se niega la verdad inversa.
Porque hay gente que va a ir a buscar el Club Muñiz en San Miguel y no lo va a encontrar.
No lo va a encontrar, va a estar dando
pero
vueltas.
Pero discúlpeme, la gente que vive en Muñiz, cuando recibe alumbrado, barrido y limpieza, dice Muñiz...
No importa, la gente no lee lo que dice en alumbrado, barrido y limpieza. ¿Usted alguna vez leyó lo que dice en el... Yo nunca vi, por empezar, un certificado, es una factura de alumbrado barrio.
No me hable, hoy me llegó el gas. Y hay un ítem que no entiendo.
Que le llegó el gas, hay que aclarar que le llegó la boleta.
La boleta, sí. El gas me llegó hace rato.
Probablemente.
Pero en la boleta gasté 38 pesos de gas y hay 36 pesos de un fondo fiduciario de un decreto que averigüé. Y el decreto es porque a partir de invierno vamos a tener que importar gas. Entonces esto es a priori.
Y señor,
ya me están cobrando de antes el gas que vamos a importar.
Está muy bien. Vamos, ¿y de dónde vamos a importar gas?
De Bolivia y Venezuela.
¿Y qué gas?
Ah, no.
Un momento, ¿qué gas? A mí el gas que me gusta, yo no sé si sirve para prender el fuego, pero el gas que me gusta es el helio.
Rosy.
No, helio. Es un gas, helio con H, Rosy creo que sin H.
Sin H, sí.
Este, es un gas muy liviano que sirve para
levitar.
Para inflar globos. Sí,
para inflar los globos, como quien dice.
Sí, pero usted
especialmente no... aquellos construidos por el señor Montgolfier.
No puede prender un horno con ese gas.
No, pero
sale volando el horno.
Inflar globos de cumpleaños con helio garantiza la levitación de todo niño que viniere a prenderse del piolé.
Y si usted quiere hacer las delicias del niño, luego desata el nudito y se pone el globo con helio en la boca y habla de una manera...
Pero siempre se corre el riesgo de que, perdida la tonicidad labial...
Sí.
El helio ingrese violentamente en nuestra organización psicofísica, produciendo un inflado repentino.
Y esto es todo helio, lo que tengo.
Claro,
que
es todo helio.
Sí.
Está atado a la silla, sí. Schultz.
Pero lo peor es que inmediatamente uno empieza a levitar como si fuera Toussaint.
Uh-huh.
Y las personas empiezan a asustarse muchísimo.
El hijo de Toussaint es producto del helio.
Efectivamente. ¿Usted levita, Barton?
A menudo.
Hay un mago que levita, que es ese David, no me acuerdo cuántos.
Copperfield.
No, el otro, el algo parecido a Bowie, pero no es.
¿Cómo?
David Blaine, efectivamente. Que levita poco. El tipo, por ejemplo, va a la calle y levita por 3 centímetros.
Que para mí es un montón, ¿eh?
Pero, quien levita 3 centímetros puede levitar 15 metros. Claro. Lo difícil es...
Es
la primera levitada.
Sí, igual podés tropezar levitando 3 centímetros, igual el
pero
tropiezo.
A mí me gustaría levitar siquiera 3 centímetros, ¿sabes para qué?
No.
Schultz, para levantar mina. Levantar. Por ejemplo...
Minas altas, sobre todo.
Efectivamente. Sale con una mina y no sabe cómo conmoverla. Lo difícil es conmover a una persona. Mire, yo... mire cómo recito. Mire la prueba que hago. Yo hago eso.
Claro, aparte sí, la mina
le muestro mis gracias, por ejemplo, me pongo en cuatro patas y levanto una de ellas. Y la verdad, amigos, que últimamente no se me conmueven. Ahora, calcule, si usted dice, y ahora voy a levitar para ti, amor mío.
Ah, eso sí.
Usted se levanta 10 centímetros del suelo y permanece ahí suspendido. La mina, si no le da bolilla, ya es de mala onda. Que...
No, madre. Aparte dice, si hace esto con los pies, lo que hará con...
Claro, siempre... Quien puede lo más, puede lo menos. Le dice uno a la mina mientras enarca la ceja y junta los dedos índice de cada mano señalando una paridad de destinos.
Sí, siempre es conveniente tener una habilidad paranormal para poder exhibir. Yo en una época me daba vuelta los párpados de los ojos.
No sea asqueroso, salga de acá.
Pero, ¿por qué no lo hace aquí?
No, pero no me...
¿A qué tiene pedido?
No me sale más, pero apretando en el globo ocular...
¿El globo o qué?
En el globo ocular, en el límite con el hueso, donde empieza ya casi el cerebro, usted mete el dedo con fuerza y solito el párpado se da vuelta.
¿Se va para adentro?
No, se le da
para el globo.
Le queda la parte adentro del párpado.
Ah, pero yo pensé
el
que
rojo
se daba vuelta. A mí me gusta mucho más darme vuelta, no lo sé hacer, pero si fuera usted, me daría vuelta redondamente el globo ocular y miraría hacia adentro, una especie de introspección.
Y sí. Está lleno de basurita.
Sí, se ven las cosas que a uno se le han caído durante todos los años.
Y de paso no ve cuando la mina se va corriendo, ¿no?
¿No se ve el pasado cuando uno se da vuelta el globo ocular?
¿Se verá? ¡Qué horror!
No, no lo sé, no importa. ¿Y usted qué habilidad tiene para sorprendernos?
El terror de la pizza libre. Usted me manda un pizza libre, yo he cerrado un pizza libre en Gesell.
¿Pizza libre quiere decir que usted come...?
Hasta que cierra el local.
¿Hasta que quiebra?
Sí.
¿No hay ahí, usted que es experto en esto, alguna casa de trampa?
A ver...
Por ejemplo, cerramos a las 2 y usted, una vez que cerramos, ya no puede seguir comiendo. O se entiende por libre 5 pizzas, más de 5 pizzas,
no,
es
el reglamento.
Un ser humano.
No.
¿No le han venido con esas chicanas, leguleyas?
Una vez me dijeron, no, a esta hora ya cerramos. Yo estoy acá adentro y hasta que yo no me vaya, acá seguí sacando pizza. Y lo logré. Cerró el boliche de Gesell ese. Pobre. Ahora hay unos videojuegos.
Pero...
Pero está bien, porque esa es mi habilidad. Cada uno tiene la suya.
Claro. Me parece que es más útil la habilidad del señor que la nuestra.
Útil para él, sobre todo.
Sí, sí, útil para él, porque comer pizza tiene más sentido que elevarse en el aire.
Y si come pizza, mucho no se va a elevar tampoco.
No, tampoco. Para mí son mentiras que el tipo levita.
No es mentira. ¿No? Usted sí tiene un desarrollo paranormal a partir del control mental, por ejemplo.
Sí.
Si usted practica el control mental.
Sí, yo practiqué el control mental del doctor Silva, que era para dormir.
Oh.
Vos tenías que contar de 20 hasta 0, para atrás, muy difícil eso.
Pero 20, ahí va, ¿cómo?
19, me dice el equipo de producción.
Y así hasta 0.
Y así hasta llegar a 0, y cuando uno llegaba a 0, se dormía. Esa era al menos la promesa del doctor Silva.
¿Y lo logró?
No, yo me pudría. Al 18 ya empezaba a pensar en cualquier otra cosa.
No, pero usted tiene que nutrir su mente, por ejemplo, con ejercicios de meditación. Se trata de dejar de pensar, pero para dejar de pensar, usted tiene que saturarse con un solo pensamiento. Piensa lo mismo una vez, piensa lo mismo dos veces, piensa lo mismo. Lo mismo, insiste en el mismo pensamiento, piensa lo mismo, hasta que se satura y la mente se pone en blanco.
Y ahí que levita.
Ahí usted está preparado para comprender la verdadera entidad de los fenómenos. De lo que sea. ¿Usted tiene una duda acerca del amor?
Puede ser.
Sí.
Muy bien. Sature su pensamiento.
Ah, oh, déjeme de bromar. ¿Por qué no satura usted y yo le consulto las dudas?
¿De qué manera lo satura? Por ejemplo, piensa en el amor. ¿Y qué empieza a pensar en minas?
No, la manera más...
Si piensa en minas, yo creo que no medita.
La manera más fácil de... me dicen el ABC para meditar. Usted se prende una vela y empieza a observar la llama de la vela. La observa, pero no deja de mirarla ni un solo momento.
¿No se queda ciego?
No.
Se le mira un velador... 20 minutos
y
así.
Sí, sí. Y el sol, yo leí una vez que si te agarra justo un eclipse,
sí,
cuando estás mirando la luna te quedas ciego.
No,
señor, se queda ciego o se muere, no me acuerdo qué era.
Hay que...
Alguna cosa era. Mismo, le voy a decir, cuando usted se pone visco, por hacer un chiste, ¿vio? O por levantarse una mina, ya que estamos,
sí,
y no le dio resultado levitar, y dice, voy a poner visco para que vea la amplitud que tengo, ¿no? Entonces usted se pone visco y lo agarra un golpe de aire, se queda visco para todo el viaje.
Sí.
No, eso es, no. Así es verdadero, me lo dijo un señor que incluso es oculista.
Y que vio casos así de viscos que con un golpe de aire.
Por ejemplo...
Cuéntele el pirobano.
En el hospital pirobano, ¿sabe cuántos casos de personas que se quedan viscas por una brisa?
¿Cuántos?
¿Atienden por día?
¿Cuántos?
Ninguno, pero... pero sucede.
No, lo que...
Y el gesto también, mi abuela me decía, porque yo jugaba cuando era chico, era un chico muy especial, yo, ¿no? Jugaba a hacer muecas delante del espejo. Y mi abuela me decía que si me agarraba un golpe de aire me iba a quedar con la mueca. Y me daba ejemplos de la familia, de tipos que hasta que no los agarró el golpe de aire haciendo una mueca, eran bastante normales.
Y eso a usted lo asustaba, porque claro,
yo
tenía la prueba.
Muchísimo. Mirá fulano, decía, que la cara que tiene. Yo tenía algunos familiares que tenían cara como de atajar penales, así.
Que eso estaban haciendo entre espejos. Cuando
claro, eso hacían entre espejos, se sorprendía, ¿no?
Me hago el musculoso. ¿Usted no se hace el musculoso frente
al espejo? En el espejo.
Todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo. Si yo me.
Y yo espero el viento para ver si quedo así.
Sí.
Pero no.
Pero no.
No.
¿Sabe lo que tiene que hacer para quedar más musculoso? Discúlpeme. Va a la farmacia.
Sí.
Y se compra medio kilo de vaselina o algo así.
No sea asqueroso.
Y se envaselina todo. Y después saca músculo y le sale más músculo.
¿Con la vaselina?
Sí, le parece más brilloso.
Le parece, pero no soma.
Y miro y pongo cara de... Con solo 10 minutos de gimnasia en su propia casa, usted lo logrará.
Sí.
Es más, si está muy brillante, sale como en los ascensores, vio, espejo contra espejo, y se ve la imagen reproducida, porque es tan brillante su cuerpo así, que es casi un espejo.
Claro, es casi un espejo, verdaderamente, y se produce ese efecto infinito del jabón Relusol.
En su pecho.
Bueno, pero escúcheme, Azul, no podemos empezar el programa sin empezar a hablar de lo que a usted se le ocurre. a contar sus experiencias personales frente al espejo.
Es muy lindo, tengo más.
¿Yo sabes qué hacía frente al espejo de mí cuando me salía?
No puedo ni imaginármelo.
Me salía sangre de la nariz.
Qué asqueroso. Pero usted es un monstruo.
Pero que a nadie le sale sangre de la nariz, discúlpeme.
Enseguida está cambiando en este momento de programa.
En cuero de niño, me desparramaba la sangre por toda la cara, el cuello y el pecho, así, hasta donde alcanzaba la sangre.
Pervertido.
Estamos sentados con un...
¡Retírese!
Y me hacía el herido que me habían disparado.
Lo que era Rolón antes, si Rolón va a hacer una cosa así...
No me lo imagino.
Delante de los pacientes.
Aguilepi sí me lo imagino sangrentado.
Aguilepi puede ser, porque está loco, pero Rolón...
No.
Dice, ay, mire, disculpe, pero en este momento me sale sangre de la nariz, voy a aprovechar para pasar la sangre.
Por todas partes. No.
Y así frente al espejo se hace el malherido, hace me muero, todo ensangrentado,
y viene gente de la familia, eso me empezó a gustar, y usted los asusta.
¿Qué te pasó?
¿Usted le gusta asustar a los niños?
Ahora no, pero en otra vez. ¿A usted le gusta asustar a los niños? Sí. Que acá asusta a unos cuantos.
Sí,
siempre.
Sí, cuando viene un niño acá yo me levanto y le digo y salen corriendo.
Qué linda actividad.
Ese es una buena forma de asustar a niños, ensangrentado uno.
Ensangrentado. Yo le voy a explicar. Mire, esto no le va a fallar. ¿Se consigue gomina todavía?
Sí. Ahora se llama gel.
Bueno, se compra un frasco de gel rojo y se lo pone en el ojo. Sí. Mucho gel en el ojo. Sí. Y pone el otro ojo así medio obisco y empieza a caminar torcido y le golpea la puerta al niño en cuestión. Cuando el chico abre, hace, y todo el gel parece una materia viscosa que, de la cual está hecha la mitad de su rostro.
Pero el niño llora ahí.
Y el niño en cuestión empieza a llorar y a llamar a la madre y se asusta muchísimo. Incluso después, el niño, la más grande, ya convertido en un delincuente, le confiesa al juez de turno que la delincuencia viene por ahí, porque un día vio a uno que le golpeaba la puerta y tenía la cara llena de gel.
Que empezó así, claro.
Sí.
Lo voy a empezar a implementar eso.
Bueno, muy bien.
Me gustó eso,
¿no? Cuénteme si ha traído algún tema acerca del cual podamos meditar, o un tema que nos permita tanto a Jules como a mí salir de la angustia que es característica de nuestras vidas.
No, yo hoy quería hacer una pregunta en torno a la sobreactuación.
¿En torno a la sobreactuación?
¿De qué habla?
Estoy hablando de... la sobreactuación.
¡Oh! ¡Qué sorpresa!
¡Oh! Pero de una sobreactuación particular, que es la sobreactuación musical. No me refiero a lo cantado, me refiero a lo estrictamente musical e instrumental.
A ver.
Porque no sé si me tuve una percepción errónea hoy, pero hoy escuché una versión del himno nacional que me pareció sobreactuada. No lo puedo explicar demasiado. Me pareció como efectista. Me sonaba sobreactuado. Digo, ¿es posible sobreactuar lo musical? ¿Existe eso?
Sí, yo creo que sí, claro. Sí, seguramente sí. Más que en casi todas las artes se nota la sobreactuación. Es decir, el efectismo, el exceso de énfasis. Incluso, le digo, en vivo, cuando usted presencia alguna actuación en vivo de una banda, suele ocurrir que hay lo que se llama un repavol, una repetición a voluntad al final. Por ejemplo, a veces una banalidad. Por ejemplo, se termina la canción.
Entendí.
Están tocando esa afilada y empiezan a hacer acá. Y mueven y hacen todos que sí, cierran los ojos como en éxtasis. ¡Qué mentiroso!
O se durmieron.
Qué como lleno, como, qué contento estoy, me saca esto, qué intenso lo que estoy viviendo. Esa es una.
El director de orquesta sobreactúa.
En algún caso, sí, pero en general es bastante necesario que sobreactúe, porque después de todo el tipo tiene que transmitir una cosa, unos músicos están ahí, pero más allá de la sobreactuación teatral,
sí.
que que no es exactamente musical lo que yo estoy diciendo, pero sí hay, al margen de las caras de los músicos, una forma de tocar que es excesiva, que es sobreactuada.
Como forzando una emoción, ¿no? Sí, no, empujando hacia una emoción.
Hay arreglos que se hacen que están, por ejemplo, que tardan en finalizar, que no termina nunca. El tipo no termina nunca, es una serie de vuelos finales.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué no termina de una vez?
Y lo que no empieza nunca también.
Y también lo que no empieza nunca. Y sí, hay una sobreactuación musical, sí, seguro, sí.
Porque hay ciertas emociones, no sé cómo es el funcionamiento, no hay, ya lo hablamos otras veces, de música triste, música alegre, esa conexión entre la emoción y la música, pero hay instrumentos que por su sonido predisponen a cierta emocionalidad, por ejemplo, pienso en un cello con los graves arrastrados.
En los festivales de música, de la canción, siempre se termina con notas muy agudas, muy extendidas, con acordes muy sonoros. Eso ya es una forma de énfasis. Una forma de...
Y pues si uno se da cuenta cuando termina.
Pero
sobre todo los compañeros. Yo siempre me pongo a pensar en esos temas que que terminan en fade, que se van despacito,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando los tocan en vivo. ¿Por qué no lo hicieron así en el estudio?
Sí.
O sea, si pudieron ponerle un final. ¿Por qué cuando lo grabaron en el estudio no le pusieron final?
Yo cuando era chico creía que se iban yendo los músicos. Que era como que los tipos se iban. Y después ya, cuando no se los oía más, era porque estaban demasiado lejos. Un vano optimismo. Los músicos seguían ahí.
Claro, pero para mí es una falta de respeto al tipo que le compra el disco no ponerle final a los temas.
Usted quiere que termine,
sí,
claramente.
Sí, porque sí, eso quiere decir que no pudieron terminarlo. Y es una falla de ellos, claro. No mía por escucharlos.
Está bien.
Con un final abierto, canciones con final abierto. Y entonces... Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, no me pregunte por qué, pero yo lo voy a saludar a usted. Punto.
Bueno,
usted... Y lo saluda a usted, ya que estoy...
Bueno...
Y si lo vamos a chupar a medio, chupémosla bien.
Bueno, muchas gracias. Tengo aquí muchísimos correos electrónicos que han llegado hoy.
Yo no tengo ninguno.
Saludo a nuestros amigos de Babieca, que es el restaurante que auspicia estos programas. Nuestro sponsor es Babieca. Querida gente de La Venganza, dice en un correo electrónico el amigo Franco... Soy Franco de Bahía Blanca, tengo 19 años, estudio filosofía, etcétera. Me gustaría mucho escuchar Mi Noche Triste. Bueno, páselo directamente.
Al sordo.
Para el sordo Gansé.
Me siento.
Soy Doris de Pilar, tengo 19 años y tu programa de radio es de lo mejor. El viernes te voy a ir a ver con mi novio a San Miguel por primera vez. Gracias por el abrazo existencial, me grita Anita de Puerto Madre. Hola Alejandro, soy Matías de Salta, te escucho hace 2 años. Si fuese mujer estaría perdidamente enamorado de vos, pero como soy hombre estoy enamorado de Barton. Hola Dolina, ¿es verdad que el hombre nunca llegó a la luna? Efectivamente, se ha descubierto en estos días que todo ha sido una patraña de la CIA, de...
¿Qué pruebas tiene?
Norteamericano.
¿Qué pruebas tiene?
¿Qué pruebas tiene de que no?
Claro.
La prueba, señor, ¿cómo puede ser? Ya está.
No, señor.
¿Cómo puede ser que un hombre llegue a la luna?
¿Y para qué hicieron la patraña esa?
No sé, pero yo leí en una revista que el lugar donde están, una no es la luna, sino un lugar cualquiera, un estudio de televisión.
¿Un estudio de televisión?
Sí, señor.
¿Y el efecto de saltar, que era David Blaine?
Sí, señor. Era el tipo este, Louis Armstrong.
Sí, no, Louis Armstrong no.
Sí,
es
señor, que mentira, no llegó a la luna, llegó ahí a un lugar cualquiera, saltó, se hizo el hit, ponían unas interferencias, así medio disparo y... ¡Yo aquí estoy en la luna! Este dice, incluso se le notaba la risa al tipo.
Hay algo que yo nunca entendí.
¿Cuál?
Cuando bajan, ¿quién está con la cámara?
Ah, tiene razón.
Pues todos los vimos bajar.
Claro.
Pero hay un camarógrafo ahí.
Y sí. Dice, bueno, el camarógrafo siempre está en todos lados. Eso puede ser, eso podría ser.
Pero hay cuatro. Llegaron cuatro,
tiene
entonces.
Razón, sí. Tiene razón. El camarógrafo sería un ruso.
No era la perra esta, la que ya estaba ahí.
Laika. Pero yo me di cuenta más que nada por la cara, por los chistes que se hacían entre ellos. Aquí estábamos, ¿no es cierto? Dice Aldrin, acá, aquí estábamos. En la luna estamos.
Mirá cómo se ve la tierra de acá.
No, dice, parece que...
Mirá, se ve Mar del Plata.
Sí, sí. Callate, hacía el otro, y se sentían voces incluso de estudio.
Corten.
Sí, corten. El tipo me decía, Connie, correte un poco, correte un poco. El director de cámara. Bueno, soy argentino, dice Fede, estoy viviendo en México. Lo sigo desde hace años y ahora a la distancia. Bueno, muchas gracias. Mira vos, tenemos muchos oyentes en México. Mari de Formosa me saluda por este día, gracias. ¿Viste la película llamada La Leyenda de 1900? Dice Dani. Sí, la vi. Es la película esta con Tim Roth, ¿no?
No sé,
sí,
no
la vi. La del pianista, es la historia de un pianista extraordinario, que tocaba en un barco. ¿Quién la vio? Extraordinario, una gran película. Mi nombre es Lucía, tengo 22 años, soy de La Plata. El viernes 15 tuve la suerte de presenciar uno de sus programas y estoy profundamente enamorada de Barton. Para mi desgracia, tengo novio y nunca fui infiel, pero podría olvidarme de ese pequeño detalle. Barton, ¿pasaría una noche conmigo? Dice.
Tengo novio y nunca fui infiel.
Ahora dice, para mi desgracia tengo novio, ¿no?
Para sí. Mi desgracia, dijo.
Para
sí,
mi
sí.
Novio está muy contento. Negro, soy Alfio Rosario, tengo 19 años. Bueno, ¿qué opinás de las escrituras proféticas de Nostradamus? ¿Mera coincidencia? ¿Interpretaciones y traducciones tendenciosas? ¿O simplemente una persona que vivió en el siglo XIV pudo predecir los sucesos históricos que tuvieron y tendrán lugar centenares de años después de su muerte? Yo diría que el estilo oracular es siempre tan oscuro que permite que una colección bastante amplia de sucesos venga a dar por cumplidas nuestras profecías. Un gran imperio caerá, el hermano enfrentará al hermano y el padre enfrentará al hijo y correrá mucha sangre. Bueno, si eso es el profeta, yo soy el cardenal Richelieu. Así que la opinión que tengo es nada. Es el estilo profético de los oráculos de Grecia y de todos los oráculos que en este mundo han sido, y ya está. Gente de Madrid, Romina Manzoni está en Madrid. Dice que ha estado cuando estuvimos nosotros haciendo la función ahí en el Teatro de la Villa. Llevó sus correspondientes españoles y dice que se rieron la mitad, pero se rieron. Bueno, le gusta. Romina dice que avisemos, ¿eh? Avisemos cuando pensemos ir a Madrid. Somos Lucía, de 19, y Claudia, de 42, de Punta del Diablo, en Uruguay. Conozco Punta del Diablo, ¿eh? Te escuchamos siempre y te amamos. ¿Quieres ser nuestro esposo? Sí. Y si no Gillespie, o si no Barton. Nos gustaría escuchar el chamamé de los marcianitos y... Bueno, eso es todo. Eso
muy bien. Todo.
Qué grande. Aquí le voy a explicar.
Sí, explíqueme porque.
Aquí recibimos muchas propuestas de matrimonio.
Sí. ¿Y cuántas se concretan por semana?
Todas, absolutamente. Yo me voy a trasladar oportunamente a Punta del Diablo, donde casaré sucesivo o simultáneamente con Lucía y Claudia, de 19 y 42 años respectivamente. Punta del Diablo es un lugar interesante, ¿eh? Es un pueblo de pescadores. Ahora ya no pescan más porque el turismo es mucho más redituable. Uh-huh. Pero es un pueblo de pescadores. Me ha dicho un amigo oriental. ¿Cuántos orientales han venido esta noche aquí? Bueno, me ha dicho un amigo oriental que los pescadores de Punta del Diablo son en este momento, que antes eran verdaderos, pero ahora son figurantes. Sí, son figurantes, efectivamente, que son actores que hacen que pescan
y sacan algo.
Sí, sí, sí. No, no es necesario sacar nada.
Y pero gente... para actuar bien alguna vez hay que sacar algo.
En pose de pescador.
Están en pose ahí. De pescador. Sí, son pescadores, pero es muy lindo, es un lugar.
Sin carnada.
Muy hermoso, están. Sí, señor. Bueno.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000. Y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, hablaremos hoy de papas burlados, de pontífices que han sido sorprendidos en su buena fe o que han sido engañados de alguna manera. Es una pequeña colección, de cualquier modo. Francisco de Borja, que era el primer oficial de la Compañía de Jesús, había enviado en 1618 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a 5 compañeros para instituir la orden jesuita en Lima. En 1623, los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido por Máximo de San Pablo. Ese año acababa de subir al podio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas de Lima le envió al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia. Mire, Santo Padre, vamos a construir una nueva iglesia. Y le pidió licencia, le pidió permiso para poner una puerta en la fachada. Estamos construyendo una iglesia, le pedimos permiso para poner una puerta en la fachada. A Urbano le extrañó mucho aquella solicitud tan obvia y otorgó el permiso, pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su especial adhesión al Papa con este gesto de humildad. Cuando a los jesuitas les llegó el permiso, alzaron 3 arcos en la fachada de la iglesia y pusieron una puerta bajo cada uno de los arcos. Los canónigos de Lima y los religiosos de otras órdenes se indignaron, pues solo las catedrales tenían derecho a tener 3 puertas frontales. Y denunciaron a los jesuitas. Mire, ¿cómo puede ser? Los jesuitas tienen 3 puertas. Los padres jesuitas, imperturbables, mostraron la licencia apostólica. Se les dijo que aquel documento era todo menos la autorización expresa para construir 3 puertas. A esta objeción, los jesuitas respondieron que teniendo derecho a 2 puertas, sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que habían pedido y recibido. Y el Papa se enteró y supo que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad papal le exigía no aparecer burlado, dictó otro permiso, otra licencia, que otorgaba a los jesuitas el privilegio de tener 3 puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una de las 3. El 3 de julio de 1638 la iglesia fue consagrada a San Pedro, con la asistencia del virrey de Lima, en presencia de 60 jesuitas y de muchos envidiosos dominicos y franciscanos. Linda historia esta de los jesuitas de Lima. De todos modos, yo creo que no le resta nada el tener una puerta pero tenerla cerrada, salvo que uno sea de los que piensan que una puerta cerrada y la ausencia de puerta es más o menos lo mismo. Habría mucha tela para cortar. Es decir, ¿cuál es la naturaleza esencial de una puerta? La posibilidad de cambiar de estado. La puerta es un ente mudable. Puede estar abierta y puede estar cerrada. Y esa es la condición esencial de una puerta. Una puerta que no pueda estar abierta ya no es una puerta sino una pared. Y una puerta que no pueda estar cerrada ya no es una puerta sino un agujero. Esto tendrían que escribirle los jesuitas ahora mismo a este Papa Benedicto, diciéndole: mire, solicitamos permiso para abrir todas las puertas, ya que una puerta que no se puede abrir o no se puede cerrar, una puerta no mudable, una puerta fija, No es una puerta. Pero veo cómo es la gente.
Sí.
Digo, en otro orden de cosas. A mediados del siglo XVI, durante las guerras de religión en Francia, estaban los Guisa, por un lado, que eran católicos, y estaban los seguidores del príncipe de Condé, que eran protestantes. Bueno, los reyes, después de Enrique II, fueron todos católicos. Pero allá por 1560... El príncipe de Condé intentó raptar al rey Francisco II. El asunto tuvo varias traiciones, cambios de bando, pero lo importante es que el rey se salvó y el príncipe de Condé y los conspiradores fueron capturados por los Guisa, que eran amigos de Francisco II. Muy bien, descubiertos los conspiradores, Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los católicos y escribió una carta a Carlitos de Guisa, segundo cardenal de Lorena, y junto con la carta le mandó un regalo. Mirá qué regalo, un cuadro pintado por Miguel Ángel que representaba a la Virgen con el niño. Pío IV ordenó a un correo que llevara el cuadro, pero en la mitad del camino apareció un tipo que decía pertenecer a la casa de Guisa e interceptó el correo papal. Le dijo, mire, usted trae el cuadro para los Guisa, sí. Yo soy de la casa de Guisa, vengo a buscar el cuadro. Y el mensajero le entregó la obra sin problema, y el que se hizo pasar por Guisa era en realidad un protestante. Este hombre llevó el cuadro junto a la carta, junto con la carta del cardenal, el cardenal al cual estaba destinado, pero cambió el cuadro. En lugar del cuadro piadoso pintado por Miguel Ángel, llevó otro cuadro. Un cuadro que mostraba al cardenal de Lorena con otros cardenales, su sobrina, la reina María Estuardo, la reina madre Catalina de Médici, todos desnudos y en medio de una tremenda orgía.
Uy.
Ahora se imagina, el cardenal abrió el paquete, vio la carta del Papa, que este regalo, dice el Papa, se lo mando para demostrar mi alegría por el triunfo. Abre, estaban todos ahí desnudos, qué sé yo.
Una nueva encíclica que se le pasó por
uno arriba del otro.
Sí.
Muy bien, lo que sucedió tiene su gracia, pues.
Sí, sí.
Primero la quemaron, qué lástima, ¿no? La pintura blasfema fue quemada y empezó una feroz enemistad entre el Reino de Francia y el Papa, que duró poco, que vino después un intervalo de correo que dejó en claro lo que había pasado. Mire, yo el cuadro que le mandé era un cuadro de Miguel Ángel, que estaba la Virgen con el niño. No, ¿qué Virgen con el niño? Dice,
no,
la
Virgen no había.
Claro, Catalina de Médici, claro. Dice, levantando la pata. Bien. Me gustó. Otro papa, Sixto V, fue papa entre 1585 y 1590, poco. Era un hombre benévolo, de trato sencillo, pero no admitía algunos descuidos respecto a cosas y personas sagradas. Una de sus órdenes, que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa, ni tampoco en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. Al tipo no le gustaba que entraran calzados al Vaticano. Ah. También, escúcheme, va a ver al Papa y se le ve
el
y aquí el chumbo abajo del... No, queda fulero.
Sí, queda fulero.
Eso fue lo que dijo el Papa Sixto.
Sí.
Que me vengan a ver todos los que quieran, pero no calzado.
¿Ahí así nace el detector de metales, no?
No había, pero sí, había señores.
Palpaban.
Que, claro, palpaban de armas. Cierto día, el hijo del duque de Parma y gobernador de los Países Bajos, Ranuccio Farnesio, pedía ser recibido en audiencia. Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuera primero registrado. Y Farnesio portaba armas. Parece que tenía una fariniera del tamaño de un lechón. Y lo metió preso. Lo metió preso en el castillo de Sant'Angelo. Farnesio, el pibe Ranuccio Farnesio, tenía un tío muy influyente. Saben ustedes que los Farnese eran una familia romana muy, muy importante. Recuérdese a Julia Farnese, que fue amante del propio Papa Alejandro Borgia. El caso es que el cardenal Alejandro Farnesio se enteró de la detención de su sobrino y se fue hasta el Vaticano para pedir clemencia, porque sabía que Sixto no perdía tiempo en cumplir las órdenes capitales. Cuando Sixto condenaba a un tipo a muerte, lo mataba enseguida, nada de esperar. ¿Por qué lo mataba? Para que no le fueran a pedir, ¿vio? Veo cómo es,
Sí.
Uno dice, matelón, y después viene, no lo mate, qué sé yo. Y eso a Sixto no le gustaba. Y entonces salió corriendo el cardenal Alejandro Farnesio y pidió audiencia con Sixto. El Papa se negó a recibirlo y Alejandro insistió. Mientras tanto, el prefecto había recibido orden de ejecutar al prisionero. Pero Ranuccio, que sabía que su tío iba a llegar, solicitó un sacerdote para hacer confesión general de su pecado. Muy bien, llegó el sacerdote y Ranucho empezó a hacer una confesión desde los primeros días hasta el presente. Y la confesión no terminaba nunca. Eso para no hablar de una noche.
¿Qué detallista?
Que me agarré una esbornia en hostia.
No, la hacía larga.
La hacía larga. Mientras tanto, en la sede papal, Sixto por fin decidió recibir al cardenal, al que había hecho esperar a propósito. Y le otorgó el perdón de su sobrino, pero pensando que tal perdón llegaría tarde y que Ranucho ya estaría muerto. Pero no fue así, porque a pesar de tener solo 20 años, Ranucho había tenido una vida tremenda, según parece, y no había terminado de confesarse cuando llegó el tío con el perdón y lo liberaron. El cardenal, temiendo que el papa cambiara de humor, ya había dispuesto en la puerta de Sant'Angelo unos caballos y salieron al galope, no fuera cosa que el papa Sixto cambiara de idea. Extraordinario esto de confesar. Ahora, tendría que haber un límite para la confesión, especialmente si esta está hecha antes de una ejecución. Porque tú te empezás a confesar y seguís toda la vida en un estado de confesión.
Pero hay que estar preparado para un discurso de esa característica.
Hay que estar preparado. Hay gente que no tiene discurso, como ni siquiera para confesarse. Y por ahí el confesor, por ahí se empieza a ayudar que el tipo empieza con el mismo pecado.
Claro, empieza a repetir.
Pero eso ya lo hizo. ¿Cuántas veces?
Pero uno suele repetir el pecado. En general
sí,
uno
en realidad no hay muchos pecados. Yo conozco uno solo.
Y lo repite, y lo repite.
Bueno, yo le voy a contar una que me gusta a mí. Pero la víctima no fue exactamente un papa, sino el hijo del papa. Ya que un papa tenga un hijo, implica una cierta sorpresa. Este era el hijo del papa Borgia, ¿no? Alejandro. Alejandro tuvo cuatro hijos. Juan, César, Juan Borgia, César Borgia, Lucrecia y Joffre. El preferido era Juan. César era muy malo, quizá lo mató a Juan, yo no sé. Pero en una de esas, César, que había sido educado para que fuera cardenal y que después finalmente se convirtió en guerrero, consiguió un casorio muy conveniente con una princesa francesa, una princesa de Francia, una sobrina del rey, no sé, ¿no? Muy bien. Y allá fue a casarse a Francia. Y el papa le recomendó que tuviera una buena performance nupcial para hacer quedar bien el apellido, y porque entendía que si los matrimonios comenzaban bien en ese sentido, después iba a ser muy difícil disolverlos, etcétera. Por razones políticas, además, en aquellos años convenía que la noche de boda fuera todo un éxito. Y entonces César Borgia, para asegurar el éxito de aquella noche, contrató los servicios de un médico, de un farmacéutico, y le pidió algún afrodisíaco. Le dijo, vea, deme un afrodisíaco. Pero por impericia o por mala fe de aquel médico farmacéutico, lo que le dieron a César Borgia, en vez de ser un afrodisíaco, fue un laxante.
No, eso no se hace.
Que después fue escrito en todos los sketches humorísticos,
sí,
después
sí,
de los Borgia.
Y parece que César estuvo toda la noche de la cocina a la sala. Incluso hay una carta en donde César le comunica el supuesto éxito de su gestión y le dice, he hecho en esta noche 7 viajes. Pero no le dijo a dónde había viajado. Claro. Probablemente los viajes que hizo fueran a los lugares excusados de aquellos palacios. Eso me parece que está muy bien, ¿eh? Ahí fue sorprendido César en su buena fe. Y otra es una maniobra extraordinaria de un papa que fue, creo que Juan XXI. Creo que era la época en que los papas estaban en Aviñón. Estoy tocando de oído, así que puede ser que cometa un montón de errores, pero el asunto fue más o menos así. El rey de Francia era entonces Felipe el Largo, uno de los descendientes de Felipe IV el Hermoso de Francia, aquel rey que fue maldito por el prefecto de los templarios cuando ardía en la hoguera, el maestre de los templarios cuando ardía en la hoguera, dijo: maldito sea el rey, dice el papa, y que los maldijo a todos y a sus descendientes. Felipe era uno de los descendientes, era sobrino de Felipe el Hermoso. Yo creo que era hijo del hermano de Felipe el Hermoso, que se llamaba Carlos, y fue uno de los reyes que vino después, el segundo después. Fenómeno. Así que estamos, digo, para saber en qué año estamos, 1350 más o menos. Muere un papa, y hay un concilio que se lleva a cabo en una iglesia, en un convento muy grande. Y bueno, empiezan las familias a conspirar. Los concilios son muy, como sabe usted, son muy difíciles de acordar, y no elegían. Y el rey Felipe estaba muy interesado en que eligieran de una vez papa, y no elegían, porque no podían ponerse de acuerdo. Y el rey resuelve entonces tapiar todas las entradas del convento y no dejarlo salir hasta que no eligieran papa.
Un trauma con las puertas tenía esta gente.
Hoy tenemos líos con las puertas y los amenaza. Bueno, entonces vamos a elegir rápido. Y había yo no me acuerdo el nombre que tenía este señor antes de ser papa, pero un tipo que no formaba parte de ningún bando, un cardenal de muy poca intensidad en su trato, y que además todo el tiempo decía estar muy enfermo. Estoy muy enfermo. Llamaba médico, se la pasaba acostado, qué sé yo. Entonces las familias resolvieron elegirlo a ese, en la inteligencia de que iba a durar poco, para reanudar, una vez que se muriera este niato, que ya tenía 70 y algo, las negociaciones, y cumplida la elección poder salir de aquel encierro a que lo había condenado Felipe el Largo. Y lo eligieron a este, y asumió y se vivió, curó hasta los 90 y pico.
Claro. Se curó de todo,
y fue Juan 21, y había hecho la comedia a propósito, se había hecho el enfermo para hacerse elegir. Se había manejado a todos él solo, sin necesidad de una conspiración, haciéndose notario, se hizo elegir y fue papa durante 20 años. Bueno, extraordinario. No sé por qué le cuento todo esto, ¿no? Hemos ido a la discoteca a elegir una canción.
Algo papal.
Había un tango que se llama Papas Calientes.
Sí. No, pero señor, bueno.
El caso de Borgia.
Tango de Arolas, pero no lo tenía el discotecario. Está mal, ¿no? Pero finalmente elegimos un lindo tango de Gardel que se llama Al pie de la Santa Cruz. Y vamos a escucharlo ahora. Se me dirá, la letra de Al pie de la Santa Cruz no dice nada de papas sorprendidos en su buena fe, sino más bien es un tango, curiosamente se refiere a la ley de residencia. Digamos que raro, ¿no? Pero bueno, no importa. La ley de residencia, un papa burlado.
Mira, hay una distancia.
Es más o menos lo mismo.
Hay una distancia.
Canta Carlos Gardel Al pie de la Santa Cruz. Adelante.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel de piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. mientras tanto al pie de la Santa Cruz. Una anciana desolada, llorando, implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. ¿Qué maldicimos nosotros para darnos tanto dolor? Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, lo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús. ¡Qué maldicimos nosotros para darnos tanto dolor! Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, al pie de la Santa Cruz.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El regreso más esperado, Midachi de Película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de Película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía,
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay ahora aquí mensajes de los oyentes, del público que está aquí, también de los que han llamado al 4535-4000.
Acá tengo a Ale, estoy estudiando con una compañera que desde que llegó le tiro onda y no veo ninguna respuesta. Omar de Córdoba pide una mano.
¿Cómo una mano?
Perdón, ¿una mano? Y porque se ve que la compañera no le da bola, necesita una mano.
Sí, está bien.
¿Qué
sí.
mano le podemos dar nosotros?
Y no...
No, ¿cómo es la situación? A ver.
Está estudiando con una compañera, Omar de Córdoba.
Ah, estudiando en este momento.
En ese momento.
Ah, pero es muy fácil, ¿no? Mire, usted empieza a estudiar, ¿no? Está estudiando y lee el libro de texto.
¿Qué materia? Sí, ponga de biología.
Biología, muy bien.
Justo.
Las amebas son unos bichos chiquitos así, que tienen una célula sola, así que se puede esperar de ellos, todo eso. Muy bien, usted está leyendo, así, por ahí empieza a leer. Dice, y lee. Capítulo 1.
Ella está al lado siguiendo.
Ella está al lado. Capítulo 1. Te amo con enorme...
No, pero no dice te amo. Dice la ameba es un bichito chiquito.
No importa, en el medio. Usted dice, la ameba es un bicho muy pequeño y yo te amo. De una manera que si te agarro, van a venir los vecinos a ver qué pasa. Y la mina va a recibir el mensaje.
Bien.
¿Y usted dice que eso le va a dar resultado?
No, no, le va a dar ninguno. No sé, o sí. Pero por lo menos usted ya sabe. La mina dice, mira... terminala.
No, pero está muy bien eso. Cuando hay un momento en donde la tensión amorosa ya es insostenible. O la tensión del deseo es insostenible.
No, por eso, eso piensa el tipo. La mina no piensa eso.
La mina no piensa. Tiene razón este señor. ¿Cómo era su nombre? Schulz.
Sí, Rubén.
Este señor que vino aquí de parte de Matías Martín tiene mucha razón. Porque usted se cree que la mina está pensando, ay, ¿cuándo este me va a decir lo mucho que me desea? La mina no está pensando en eso.
¿Y en qué estás pensando?
Está pensando lo contrario. Está diciendo, ay, ojalá que este tipo que me resulta tan simpático mientras lee cosas acerca de las amebas no trate de ingresar en el terreno pantanoso del amor y del deseo, porque ahí ya no me gustaría tanto, ya que es una persona de segundo orden. Eso es todo lo que pensó la mina.
Entonces Omar de Córdoba le decimos que le dé salida.
Sí, hay dos opciones. Usted se conforma con no decir nada, con lo cual le deja siempre habilitada una posibilidad. Usted piensa, si le dijera algo, tal vez respondería.
Claro.
O usted directamente corta todo diciéndole, mira, te deseo, y la mina te dice, no, yo no. Elija.
No,
hay una ínfima posibilidad que la mina, qué sé yo, por aburrimiento, por despecho de que no me haya dejado el día anterior.
Exacto, por despecho. Por despecho. Que sea.
Sí, sí.
Si total, si no me lo dice.
¿El despecho funciona,
Schultz? El despecho funciona para el hombre, para la mujer no.
Tiene razón. Todo lo que el hombre cree que funciona, no funciona.
Es al revés.
No funciona. Dice, esta está despechada porque el novio la dejó.
Aunque...
La mina está despechada, pero con el novio, no con usted.
Una mina que a la 1 de la mañana va a estudiar a la casa un tipo, quiere algo más que
quiere algo más. Sí, señor. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo se llama la mina?
No, él se llama Omar, la mina no sé.
¿Qué estás buscando? Oh, mina, que estás con Omar.
¿Sabes lo que está buscando?
¿Qué?
Está buscando las noticias.
A la 1 de la mañana uno está buscando noticias y nada más que noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas la temperatura actual. Llega el primer vuelo procedente de México, es tras la decisión del gobierno de restringir el tráfico aéreo con ese país por la gripe porcina. La aeronave arribará hoy a las 9:15 al aeropuerto de Ezeiza. Cayó el líder de una banda que lesionaba a personas. El malviviente le fracturaba las piernas o los brazos a indigentes y desocupados. Lo hacía para inventar accidentes y estafar a empresas aseguradoras. El sujeto operaba en la zona de La Matanza. Sospechan de la participación de abogados y médicos. El PBI de Japón cayó un 4% en el primer trimestre del año. Es con respecto al último trimestre del año anterior. De esta forma, Japón sufre el cuarto trimestre consecutivo de contracción económica y borra todo el crecimiento logrado por el país nipón desde mediados del año 2003. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 4 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir.
La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva
La Radio.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en San Miguel, en el Club Muniz, o en Muniz, en el Club Muniz. Y tenemos la dirección ahora, es Sarmiento 1070, donde está el Club Muniz. Es
Sarmiento 1070, como sabe cualquiera.
Sí, Sarmiento y Cabral, allí en Muniz. Pero, señoras, señores, cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina y a sus amantes. El amor es el tema de hoy, junto con muchos otros, pero el amor. ¿Qué es lo que dicen sus besos?
¿Los míos?
Sí, no. Los besos del tipo que usted tiene,
sí.
O mujer que escucha este programa. Cada beso te está diciendo algo.
Ah, nunca lo había escuchado.
Yo tampoco, pero dice: la forma en que él te besa, oh joven borrega, especialmente al principio de la relación, ya que después, al final de la relación, nadie besa a nadie.
No, ya no.
Puede revelarte datos secretos de la personalidad de tu nueva conquista. O sea que es así el asunto. Usted, señora, se levantó un tipo en un boliche anoche.
Uh-huh.
O antes de anoche. Un tipo nuevo que la va de que es un enamorado, la va de romántico en esto.
Sí.
Entonces usted no sabe si creerle o no. Bueno, de acuerdo a los movimientos que haga el tipo durante sus besos.
Los movimientos,
el estilo de su beso denuncia su personalidad. Vamos a ver.
A ver, caso por caso.
Atención, por favor. Atención. Primero. Si te clava...
¿Cómo?
Si te clava la mirada...
Ah.
Perdón. Si te clava la mirada...
Sí.
Dice así. Cuando tu hombre mantiene los ojos abiertos en el momento del boca a boca...
Se está asfixiando.
Sí. Está completamente concentrado en vos. Bueno, naturalmente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que esté leyendo el diario mientras la besa? De luego que está concentrado.
Pero no está concentrado, no, con los ojos abiertos.
Cuando está con los ojos cerrados y cuando está realmente,
sí,
enamorado.
Sin embargo, dice, al contrario que las mujeres que preferimos cerrar los ojos para sentir la conexión.
Sí.
Ajá. Sí.
¿Y pero cómo sabe qué tipo está con los ojos abiertos? Si ya está con los ojos,
claro,
abiertos.
Claro, eso nunca lo sabrás.
Claro.
Bueno, los hombres se rigen por lo visual y miran, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, sí. No entendí mucho. ¿De qué se trata? Explícamelo.
El tema es, tipo abre los ojos mientras besa para mirar la hora. Cuando uno está besando, en realidad lo que está mirando es qué hora es.
Sí.
Y ahí es cuando abre los ojos. Que no te emboque mirando la hora.
No, eso es feo.
Porque,
sí.
Claro, si usted lo emboca mirando la hora, ahí la mina, no hay ninguna posibilidad de extender el amor.
En realidad conviene mirar la hora, no en el reloj de pulsera, sino, por ejemplo, en los relojes de pared.
Claro, pero ahí a usted te agarra la mina y abrazarla para el lado del reloj.
Claro.
Claro.
Si va por la calle, cuando pasa por una panadería... La abraza, se agacha. Y en las panaderías siempre un reloj,
sí.
Enfrentando la
por eso tantas parejas se besan alrededor de la Torre de los Ingleses.
Claro, para que el tipo pueda mirar el reloj. Ahora, ¿para qué quiere mirar el reloj el tipo?
Para irse.
Lo que está deseando su novio es irse, señora.
Exacto.
Ahora, le digo otra cosa. Está bien que el hombre tenga los ojos abiertos, especialmente si tiene lugar una situación así lujuriosa en la vía pública.
Y alguien tiene que controlar.
Alguien tiene que controlar. Miren si viene un tipo. Estamos los dos con los ojos cerrados y viene asaltante y nos roban, nos desvalijan. Mientras
sí.
Nosotros, ay, con los ojos cerrados, porque si no es que no lo sentís.
Pero no puede estar pensando. No puede estar pensando en eso.
Nos metimos decolado en una obra en construcción. Estamos enterrados en la arena hasta las verijas. Tengo que ver a bien si viene serenata.
Y viene. Lo peor es que viene el sereno.
Viene sereno. Yo no le aconsejo a usted que haga eso que acaba de decir, a saber meterse con su novia adentro de la zona en construcción. Porque viene sereno, viene.
Pero el sereno yo creo que está en otra cosa, en la noche.
¿A usted le parece que se puede sobornar a un sereno cuando...?
Yo creo que es la persona más sobornable del universo.
¿Sí?
Sí.
Ahora,
está aburrido.
¿De dónde conviene sacar el dinero cuando usted lo va a sobornar? Pues supóngase que el tipo llega en el momento que usted ya ha abandonado sus ropas y está ahí con su novia en el momento mejor, ¿no? Y viene sereno, usted tiene que agacharse, buscar en los pantalones.
No.
Espera un momento. No.
Siempre tiene que estar con el billete en la mano.
Claro, exactamente. Desde el momento que usted sale de su casa, con un billete de 10 mangos en la mano.
Pero adelante de ella va a estar ya
con el billete. Incluso la ve y la acaricia con el
sí.
Con el billete así, onda colectivero entre los dedos.
Sí.
Y la mina va a decir, ¿y ese billete de 10 pesos?
Cábala.
Y usted dice... Ya vas a ver. Incluso usted puede no interrumpir el abrazo cuando llega el serenata.
Sí, pero
está ahí y así. Por encima del hombro de la mina le hace así. ¿Y usted puede hacer?
Y ahí agarra viaje, dice usted.
Y ahí agarra viaje. El sereno, a mí me explicaba, yo tengo un muchacho que trabaja en el gremio de la construcción.
Sí.
¿Sabe cuántas personas se cuelan a la noche en cada obra en construcción?
¿Cuántas?
¿Promedio?
¿Cuántas?
Ninguna.
Es que no es un buen lugar.
No es un buen lugar.
Son lugares que tienen como buena prenda, como la playa. No es un buen lugar.
La playa es el peor lugar.
Sí, es un... No,
sí, es difícil comer un sándwich y milanesa en la playa,
claro.
Imagínese.
Claro, es, ¿no? Todo es difícil en la playa. Prender un cigarrillo, por ejemplo, en la playa, es una tarea imposible.
Sí.
Imagínese si usted estuviera en este mismo momento con la mujer más hermosa del mundo en la playa de Villa Gesell.
Oh.
Lamentaría no haber elegido cualquier otro lugar del universo.
Sí.
Yo estuve, recuerdo, discúlpeme que sea autorreferencial, ¿no? ¿Usted alguna vez tuvo un trato así carnal en la playa con alguna persona?
No, carnal no, con vacío, pero no.
No, en la playa de Villa Gesell, justamente, yo conocí una chica. La conocí, es una manera de decir. Yo fui a la playa, estaba oscuro y vi una sombra y qué sé yo.
Pues ya estaba sola.
Y ya estaba, vi una sombra que pasaba y yo medio la llevé por delante y le dije, una dama, una mujer.
Ah, bueno,
claro, pues hay que tener cuidado del bañero también,
claro,
el pelo largo.
Claro. Me dice, sí, ¿usted es un señor? Sí. Bueno. Ya está todo dicho, me dijo ella.
¿Cómo que está todo dicho?
Claro, y me dijo, venga, me dice, si me permite, ¿no? Me dice la mina, ya que vamos a tener aquí un encuentro...
Nadie dijo nada hasta ahí.
No, la mina, mira, esto me está diciendo a mí. Dice, yo lo voy a llevar hasta un médano que hay acá nomás. Que dice, ahí es donde van los amantes, dice, es un lugar muy muy romántico, ¿no?
Sí.
Ya era en pleno verano, así que había mucha gente en la plaza, ¿no?
Pero era de noche.
Era de noche, sí, me dice, venga, ¿qué va a hacer? Bueno, la caminata fue un poco sosa, porque no sabíamos de qué hablar, ¿no?
Y aparte no se veían.
Que no se veía, no podía decir qué lindos ojos que tiene, porque no... es lejos, le pregunté yo. No, ese es aquí nomás. No, pues son más de dos cuadras, déjelo.
Pero póngale un poco de
claro, y el romanticismo...
Y bueno, entonces subimos, me dice, mira, ¿qué tal medano? Subamos.
¿Había que ir hasta arriba?
La onda dice, es ir arriba.
Oh.
La onda es ir arriba. Bueno, muy bien. Dice, bueno, dice, venga, dice, y apúrese, dice que mañana me tengo que levantar temprano. Empezamos a amarnos, qué sé yo. Bueno, le digo, amor mío, en fin, digo, de por dicha hasta las cosas. Haga de cuenta que ya le dije todo. Bueno, dice, está bien, ya no hay problema. ¿Qué va a hacer? Me dice la amiga, ¿no?
Claro.
Mientras nos amábamos, incluso, decía mucho, ¿qué va a hacer? En fin.
Con arena.
Eso me llamó un poco la atención, porque, mire, ¿qué va a hacer? En fin, vaya y pase, yo no son placer. Y por ahí, che, nos acercamos mucho a la pendiente del médano. Y rodamos, pero también arrastramos en nuestra rodada a muchas otras personas, que estaba lleno de parejas.
Y
se produjo una especie de avalancha, un alud.
Una luz.
Una luz, sí, era una luz la mena. Rapidísima.
Turca.
Y rodamos. Rodamos. Llegué abajo. Toma todo esparramado. Aparece una sombra milanesada. Digo, usted es la persona que estaba recién conmigo. Dice, la verdad, dice, no sabría decirle.
¿Era mujer la otra persona?
Sí, eso es lo que le preguntamos, que sí, sí, le dice. Dice, pero usted es un señor, sí, sí. ¿Qué es lo último que me dijo? Y le dije, ¿qué va a hacer? Eso lo dicen todos, más o menos. Casi un lugar común acá en este médano. Y le digo, ¿y por qué no nos quedamos el uno con el otro? Total, ¿qué sentido tiene si usted era o no era?
Es lo mismo.
Me dice, tiene razón, vamos para arriba de nuevo.
Otra vez.
Vamos para arriba, otra vez, otra balanza. Porque después nos enteramos que tanta gente que hay en el médano, al menor movimiento hay una especie de...
Claro, es un efecto dominó.
Hay saludes humanos.
Claro.
Y bueno, después me dijo la cuarta o quinta mena. Me dice, aquí son muy frecuentes los saludes. ¿A quién? Me imagino, digo, gente conocida.
Claro,
que está haciendo el amor y los saludes.
No, se refería a la luz.
Ah, ¿verdad? Bueno.
A luz.
Y a la noche pasan barquilleros.
Pasan. Y esos son los que producen los saludos, porque
claro,
vienen, caminan entre las parejas, por ahí desparraman y te caes. Pasan barquilleros,
heladero.
Heladero. Dios. Dios.
Pero qué molesto.
Vendedores de billutería.
También dicen, sí. ¿Querés elegir un dije?
¿Qué?
¿Qué te dije? El otro, ¿no? Y así.
Es
vendedores
horrible,
de pirulines.
Qué asco el pirulín, ¿no? Qué invento, sí, innecesario.
El pirulín es peligroso, Jules.
Sí, ya lo sé.
A vos te ensartan con un pirulín y te achuran.
Sí.
Yo vi en la playa, yo he visto muchas cosas. Un entredicho que hubo entre un vendedor de pirulines y un particular. Y el tipo, el vendedor de pirulines, sacó un pirulín y se lo clavó en la punta
y lo insertó,
lo traspasó como una lanza.
Sí.
Y después, lo peor, ¿no? Lo sacó, lo chupó y lo volvió a poner en exhibición.
Lo puso en ese exhibidor de pirulines. Vio que algunos tienen una cabeza de telgopor, se lo ponen a modo de pelos los pirulines.
Qué notable.
Y van por la playa con la cabeza esa.
¿Y el barquillero cómo funciona?
Y está arreglado. Nunca sale el...
Tiene la ruleta.
El 4, que es el que más tiene, sí, no sale nunca. O el 5, no sé cuál es el más alto. No,
¿cuál
sale
es
nunca
el más alto?
El 7 creo que es el más
el
alto.
El 7, sí.
Me parece
nunca
que...
sale.
Sí.
No, a veces sí, pero difícil. Ahora, cuando sale el barquillero, ahí renuncia. Ese es el fin del barquillero.
Y sí, porque todo lo que trabajó en la temporada se le va.
¿Entiendes? ¿Se le va con los 7 barquillas? No,
sí, sí,
señor.
Sí, sí.
¿Qué, usted es barquillero? ¿Ha sido barquillero?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Barquilio.
Sí, yo quiero tirar.
Muy bien.
A la ruleta.
A ver. Sí, sí. ¿Cero?
No, pues, discúlpeme. No, ¿cómo cero?
Démelo 10 pesos.
Cero. No.
Cero.
Páguele. Páguele.
Discúlpeme. No se puede. En este meda no está el plano inclinado. Siempre la aguja.
Sí, señor, parece... démelo 10 pesos. O si no, lo achuro con este pirulín. Está todo arreglado, señor.
Está
el
barquillero.
El casino también está arreglado. A mí me dijo un croupier, dice acá, dice, esta ruleta, me dijo despacio, ¿no? Está arreglado, me dice. Está arreglado.
¿Y usted jugó igual?
Sí, yo jugué igual, pero ¿cuál es el número que sale siempre? Dice, sale el que yo digo, dice el tipo. Es verdad, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Me dijo, las ruletas están magnetizadas en la parte de abajo.
Entonces hay que jugarle siempre al mismo. Uno ve qué número sale y le sigue jugando.
No, porque cambia. El imán cambia lugar y el tipo ya sabe. Y hay toda una banda mundial, ¿eh? Una banda mundial.
De todos los casinos.
Sí, no, de tipos que están arreglados con los croupiers de todos los casinos. Que, y vienen y ya saben, con una sola mirada. Hacen así.
Sí.
Y esta mirada quiere decir, por ejemplo, el 17.
¿Y cómo es el 14?
¿Sabe? El croupier le pasa al tipo que es de la banda,
sí,
que ni se conocen, se reconocen que es de la banda por un gesto que el tipo señala hacia arriba, pone de la banda. Entonces el tipo le hace la seña al 17, que es así. Todo el número tiene
levantando la ceja. Y el 14,
por ejemplo, el 1, así.
Es que parece
parecido al 17. Sí.
El 2.
Es igual.
El 3.
No, pero esto es
el 4.
Es un código internacional, ellos lo conocen.
Parecen todos iguales, pero
claro, porque no somos de la banda nosotros.
Claro, porque no, para el que no es de la banda, usted le parece que todos fueran iguales, pero el que está en la banda dice el 14.
Mire usted.
Y así se están llevando todo el dinero.
¿Perdón?
Todo el dinero.
Ah.
Todo el dinero.
Pero esto funciona solo en ruleta.
¿Cómo?
En Blackjack no funciona.
No, en Blackjack no funciona. Funciona de otra manera.
¿Y en los barquillos hay código también? ¿El barquillero también?
Están marcados los barquillos.
Sí, sí. Pero ¿cómo es el gesto para saber si el barquillero le va a tirar el 7?
El barquillero tiene un toscano siempre. Y de acuerdo a lo que hace con el toscano, me dijo el barquillero, significa un número. Por ejemplo, se lleva el toscano a la boca, 1.
Sí.
Se lo lleva a la boca, 2.
Es lo mismo.
Parece lo mismo al que no es de la banda.
Ah, entonces me tengo que hacer de la banda. ¿Cómo hago para hacerme de la banda?
Para hacerse de la banda tiene que descifrar los gestos.
Claro. Recién hizo el 1.
No, el 14. Otra cosa que yo hacía mucho en la playa. Yo fui pobre, muy, muy pobre, ¿no?
Uh-huh.
Y especialmente en Villa Gesell, en San Bernardo. Vio cómo es San Bernardo, que es toda una cosa que va hasta allá. No sabe bien dónde está en San Bernardo.
No.
Pues todos los lugares son iguales. Entonces, llevaba gente a Cococho. Por sí. 2 pesos.
¿De una punta a la otra?
De una, me había puesto una...
Llevaba a Tamar de Ajó.
Exacto. Uh-huh. Me había puesto una vincha que decía 89. Decía San Bernardo, Mar de Ajó.
Sí.
Como si fuera un colectivo. Y andaba por la playa y por ahí me paraban.
Uh-huh.
Me paraban, yo lo subía y lo llevaba.
¿Así de a uno?
A Cocoyo de a uno, a veces de a dos, y era muy.
Claro, si liviano, dos se van.
De dos me bancaba.
¿Y por la playa iba usted?
Por la playa, ¿qué quiere que vaya? ¿Por dónde?
Por ahí va por la Chiosa, por, no sé. O por...
No, por la playa, bueno, aquí en la esquina me decía.
Ah.
¿Cómo en la esquina? Le digo, eso es una rémora de una conducta. Es válida en un colectivo, pero no aquí.
Claro.
Debe decirme, voy a descender. O si no, me hacía tocar un timbre, porque a veces yo iba en sí mismo en mis pensamientos y no me detenía.
Claro, no tiene por qué.
Entonces tenía un timbre en la nuca.
Ah.
Y la persona tocaba el timbre, yo sentía trin, y me detenía. El tipo se bajaba, ya podía subir otro.
¿Vio el tipo que le toca muchas veces el timbre? Porque piensa que no lo escuchó. Porque piensa que no lo escuchó.
Ya lo escuché,
se abusan,
señor.
Claro.
No es para jugar el timbre.
Sí.
O si no, por él decía, ese no es el timbre.
¿Y subían vendedores?
Subían vendedores. A veces yo estaba...
Claro.
Con uno a babucho y por eso me subía otro arriba.
El barquillero.
El barquillero. Me decía, señoras, señores, vengo a molestar su atención. El tipo lo miraba.
Sí.
Y que, pero no le podés decir que no.
No, está laburando.
No podés decir que no porque está laburando. A veces sí. Yo decía, che, bájese que está pesado. Me dice, estoy laburando. El tipo que vendía el diccionario es pasacalpe.
Sí, o el de la tijera. Claro. Que la clava en el techo para comprobar
la tijera. Sí, lo digo, parármelo, la tijera, digo.
Caballito.
Y a veces nos cruzábamos con otro muchacho, que de la misma línea.
Sí, que se llama Ardiajo San Bernardo.
Que pasábamos y nos parábamos así medio acá. ¿Sos de 17? Sí, digo, sí.
Guarda que está el chancho.
Guarda que está el chancho, dice allá.
Ahora, y ahí no está la posibilidad del estribo del amigo en el estribo,
sí,
que va charlando.
Sí, a veces cuando venía un amigo me lo encontraba Jorge Dorio,
sí.
Y se me colgaba en el estribo.
Ahora, usted estaba...
Y me daba conversación.
Claro.
Claro. Toda la caminata así, muy exigido, sus piernas.
Muy exigido, sí. Tuve que abandonar, sí, sí.
Y en la época de la máquina, ahí ya tuvo... Con la máquina era más difícil, ¿no?
Con la máquina... las monedas las tragaba yo mismo.
No está.
Y bueno, pero... qué sé yo, no sé por qué le cuento esto, pero me he ganado la vida... También un trabajo que es interesante, Schultz, es que untarle bronceador a las personas.
No importa el sexo.
No, en la espalda.
¿Qué? ¿Por qué dice así? Como si las espaldas fueran todas iguales.
Bueno, pero digo, ¿hay eso?
No. ¿Untador de crema?
Untador.
¿Y la... Sí, perdón, ¿me unta?
Sí, cómo no. ¿Por adelante o por atriqui?
No, y... primero por adelante.
Bueno. Ah, sos mimoso.
¿Pero no hay vendedores de bronceador en la playa?
Bronceador sí se vende.
Y bueno, como servicio extra el tipo te unta.
Sí, está sí. Bien. ¿Y tiene filtro UV?
Buenas tardes, ¿qué?
Buenas tardes, ¿tiene filtro UV?
No, lo que tengo es untura blanca.
Pero eso no, ¿eso protege el sol?
No, pero es muy bueno para el resfrío.
Está bien, bueno. Está bien, ¿usted unta con mano o unta con algún utensilio?
No, yo le conté que es mimoso él. Sí, ¿no? Él pregunta, sí, sí.
Otra cosa que se puede hacer en la playa, un servicio que se puede hacer es enterrar. Esas personas que les gusta hacerse enterrar, ¿no?
Sí.
En la playa. Y por ahí llega un momento en que no pueden enterrarse solos.
No, es muy difícil.
Necesitan ayuda y por ahí están solos en la playa. Entonces viene un tipo, enterrador, con una palita y te entierra.
Una pala de deporte, ¿no?
Una pala, claro, naturalmente.
¿Por qué con la palita chiquita?
Yo me hice enterrar alguna vez en la playa y tuve una mala experiencia.
El día de la luz.
Sí.
Sí.
¿Tuvo una mala experiencia ahí?
Muy mala experiencia, sí.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Porque mis amigos se olvidaron de mí. Yo no soy muy popular entre mis amigos, ¿no? Más bien me dan como no existente.
¿Pero se acordaron a la hora de enterrarlo?
No, me enterraron porque yo les pedí, ay, le digo, me entierran, no querían, ¿no? Ah, sí, ese,
no, enterralo.
Y me enterraron, me dejaron la cabeza afuera, me dejaron.
Uh-huh. Uy, quedó que toda la noche ahí...
Sí, pues se fueron ellos.
¿Cuánto tiempo?
Se fueron. No sé cuánto tiempo, nunca volvieron en realidad. Y me dejaron ahí.
¿Y cómo se hizo para salir? Porque no es fácil.
Al principio no me preocupé porque...
¿Ya van a volver?
Ya van a volver y estaba un poco divertido, ¿no? Miraba a las personas que venían por la clase y les sonreía desde abajo.
¿Hizo de poste en un partido, en un picado?
Sí. Y después se fueron todos.
¿Quedó solo en la playa su cabeza?
Mi cabeza allí, sola.
Y
empezó a crecer el mar.
Empezó
a crecer, me llegaba acá. Pero, un metro más adentro me ahogó. Y llegaba a veces alguna de las olas, me las tomaba, ¿no?
Claro.
Y hasta el otro día. Del otro día, a la mañana viene una chica, temprano, una chica de esas tempraneras, 6 de la mañana ya estaba. Señorita, le digo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Mire, dice, te expliqué, ¿no? Le tengo unos amigos, así. Uh-huh. Así como, ¿no?
Claro, ¿de qué manera?
No, digo que me enterraron por hacer un chiste y me dijeron, bueno, dice yo, si me permite, tanto como desenterrarlo, no, porque, imagínense, ¿no?
No traje nada.
Imagínense que, ¿lo tiene que desenterrar?
No, se sentó ahí a mi lado. Y...
Es que le acariciaba la cabecita.
Mismo, si no le importa. Sí. ¿Cómo se llama fulano? Sí. Qué notable, me dice. La playa desierta me pone romántica, me dice a mí. Yo también le dije, soy muy romántico aquí donde me ve. Y también dice, usted es una persona muy interesante. Sí, digo, eso que no me ha visto más que la cabeza.
Sí.
Y me empezó a acariciar.
Claro, pero como una bola de cristal era usted ahí.
Claro, claro, ¿no? Empezó a dar besos, un poco incómodo, a mí me decía,
ojo abierto,
la boca cerrado. De arena, yo tenía los ojos abiertos y ella claro. Cerrada. Sin embargo, por ahí los abrió y dice, se disimule, me dice la mena, que viene mi novio.
¿Y cómo va a disimular usted? No tiene mucha chance.
Claro, yo dije, ¿cómo quiere que disimule? Finja que es otra cosa. Sí. Le digo, ¿por qué no se me sienta encima?
Claro.
Y finjo que soy un taburete.
Sí.
Y se sentó la mena.
Ah,
mire usted.
Se sentó la mena y vino el novio. ¿Qué tal? Dice, ¿qué hace?
¿Qué tal? Un taburete.
Dice la mina, ¿no? ¿Qué sé yo? Y empezaron a hablar. Yo ahí, la mina un poco pesada era, ¿no? Yo sentía la presión de la mina acá en el hueso occipital. y el novio no se iba nunca.
Oh.
Y por ahí, mala suerte, estornudé.
No.
Ah,
no, qué mal momento. Y el novio ahí se había.
Y el novio dijo, ¿qué fue eso?
Claro.
Y la mina no sabía qué decir.
Qué exótico. Claro. Sí.
Que está resfriada. Y yo le dije, soy yo. Y se desmayó el tipo.
Claro. Claro.
No, imagínense, ¿no? Entonces aprovechamos mientras el tipo estaba desmayado. La mina hizo, la mina salió corriendo. Después, bueno, me desenterraron.
¿El novio lo desenterraron?
No, el novio quedó desmayado ahí hasta las 12 del mediodía. Vinieron unos tipos ahí que limpiaron la playa. Bueno, ya es un episodio que no tiene tanta.
Y se pudo salvar.
Pero yo después busqué a esta chica. Y no la encontré.
Y capaz que ella afuera de la arena no lo reconocía.
No. Claro. Yo incluso iba a los bailes de Villa Gesell. Había construido una mesa.
Sí.
Con un agujero. Entonces ponía la mesa en el medio del baile y sacaba la cabeza por el agujero.
Para que lo reconociera.
Y enarcaba las cejas. Aquí decía, para ver si ella me conocía, ¿no?
Sí, porque la cabeza fuera de contexto no alcanza.
No.
Es otra cosa.
Sí.
Ahora, ¿ves esas cabezas que están asomando
allí? ¿Están cabezas enterradas
sí.
en la arena?
¿Las ves así a divisar?
Las veo. ¿No serán los del noticiero?
¿Por qué no escucha lo que dicen?
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas la temperatura actual. El superávit primario de abril fue de 843 millones de pesos, lo informó ayer el secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa. El funcionario subrayó que con esta cifra el país mantuvo el crecimiento por 8º año consecutivo. Mañana se reúnen los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. El encuentro será en La Paz. Los países buscan relanzar las relaciones bilaterales con futuros acuerdos. La lucha contra el narcotráfico es uno de los temas de la agenda. Recordemos que el vínculo entre las dos naciones se deterioró en septiembre pasado. Fue cuando el presidente Morales expulsó al embajador norteamericano Philip Colbert tras acusarlo de injerencia en asuntos de política interna. Julio César Grassi enfrentará las últimas 2 audiencias antes de la sentencia del tribunal. La primera será en el día de hoy, el jueves. Está previsto que el sacerdote ejerza su última palabra en el juicio. Recordemos que él mismo se inició el 19 de agosto de 2008 y pasaron 122 testigos. Renunció el presidente del Parlamento británico. Fue tras el escándalo por el cobro indebido de dietas por parte de varios diputados. La dimisión de Michael Martin se hará efectiva el próximo 21 de junio. Es la primera en más de 300 años. Trece grados, 6 décimas, la temperatura en Buenos Aires. La humedad del 75%.
Radio 10. La radio.
Los argentinos estamos orgullosos de ser argentinos.
Somos fuertes y perseverantes.
Pero si hay que llorar,
lloramos.
Nos caracterizamos por ser simpáticos,
entradores,
quizás agrandados.
Somos divertidos,
pasionales.
Tenemos sangre en las venas
y una cabeza un poco dura.
Vivimos en una nación joven.
Pero si nos preguntan a nosotros,
ya somos la mejor del mundo.
Somos unidos,
al menos para algunas cosas.
Exagerados.
Aunque con los pies en la tierra.
Tenemos ese no sé qué,
pero lo tenemos.
Somos así.
Eso que no podemos explicar con palabras.
Este 25 de mayo
lo vamos a decir con 2 colores.
Una vez más,
vistamos nuestra ciudad de celeste y blanco.
Como todos los años, salí a la calle con tu bandera argentina.
25 de mayo.
Un gran día
para ser argentinos.
Radio 10. Y la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Crazy soldiers who were born under calico skies, may we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Han quedado mensajes. Ah,
mensajes de los
perdón, clientes. Tengo una información de Cabernet.
Atención,
que se va a presentar en el sexteto vocal Cabernet el jueves. ¿Qué jueves? ¿Pasado mañana?
Sí, sí, sí. ¿A dónde?
A las 10 de la noche en el Club Lounge, que está en Reconquista 974. Es Reconquista y Marcelo T. de Alvear.
Reconquista 974, ¿cuándo? El jueves.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, Cabernet. Nadie debe dejar de faltar.
Ahí en la zona de Retiro, una zona muy, muy cool.
Sí, ahora, ¿eh? Sí, sí. Señores, mensajes de los oyentes. ¿Tiene mensaje?
Claro que tengo. Paula de Formosa. Ale, te escucho hace 2 meses. Mi hermano me recomendó tu programa y ahora que él está en Panamá, nos la pasamos hablando por internet, supongo que hablarán, o por teléfono, del programa. Barton, uno para usted. Soy la de Boina y mi amiga Levita por tu amor.
Levita.
¿Dónde está la de Boina? A ver, ¿dónde está la de Boina?
Se fue.
Levitó tanto que se fue.
Se escapó la Boina.
Se fue levitando.
Boinas.
Se fue, yo vi una de Boina por ahí.
Al que veo de Boina tiene barba, que es el señor aquel, mire.
Bueno.
No, la que estaba acá, no es la de Boina, esa. ¿Quién?
Se fue, se fue levitando. Dolina, ¿es verdad que la peregrinación a Luján se inspiró en la empresa del 57 de Atlántida?
Claro, en la Atlántida, el celeste y blanco.
Usted dice que el 57 es preexistente a la peregrinación.
Claro, existió primero la línea 57 y un día se descompuso el micro.
Y vamos caminando.
Y llevamos caminando, de paso pedimos algo, qué sé.
Eso le dicen aquí, dice... Aquí el oyente dice que el viaje es más largo que despedida de los chalchaleros. Dice él.
Lidia me ha regalado una caja de bombones con una linda dedicatoria. Muchas gracias, ya le he empezado a dar curso a esta caja de bombones. Somos un grupo que venimos de Chilecito y aprovechamos para presenciar el programa. Bueno, no hace falta decir que nos encantaría verte alguna vez por allá. Todo esto lo dicen Josepina, Betty, María Rosa, Diego y Marisa. Gracias.
Alejandro, hoy nos juntamos a la noche para festejar. Alquilamos una piñata y una promotora en Mar del Plata, Marcos. Bueno. Para festejar a ustedes, le dicen, ¿eh?
Bueno, saluda a Diego de San Miguel, que se ha tomado el vino. Querido Dolly, saluda a quien... Saludan Teresa, Claudia, Alicia, Mónica, Gigi de Angelis, María, todas desean feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias.
Aquí Nahuel dice: Negro, hoy mi novio y yo cumplimos 730 días de noviazgo.
Es una condena.
Y 6 horas, sí, la cuenta. Van haciendo rayas en la pared.
Ella insiste en darle importancia diciendo que son 2 años. Sí, sí. Dice, ayúdeme a convencerla que no es gran cosa, dice Nahuel. No sé si ella no es gran cosa o que cumplan 2 años.
Entonces, por las dudas yo no abriré la boca.
Raúl de Citibel: Ale, hoy mi hermana me hizo un planteo, porque está enamorada de mi mejor amigo y yo me entero que se le acerca y le rompo todos los huesos.
Un hermano cuida.
Sí.
Negro, mi nombre es Diego, le estoy presentando el programa a mi hermana Luz, que está escuchando tapada y con un café. Decirle de mi parte que la extraño y le mando un gran abrazo. Bueno, fantástico.
Aquí Cristian de Palermo pregunta, Negro, si tenés Facebook.
No.
Dice, de no ser así, ¿me puedo crear una casilla con su nombre para levantar minas?
No, no le diga que sí.
¿Ah, sí?
Le van a poner una...
¿Así? No haga lo que quiera.
No, claro. Claudia de Pergamino: hace años que te escucho y la verdad que el programa me gusta mucho. Bueno, y se pone contenta que hay un tipo más.
¿Sí?
Sí.
Nosotros estamos contentos también.
Correcto.
Buenas noches, Dolina. Felicidades. Somos Osvaldo y Pablo. Nos tocó venir de Montevideo por trabajo. Mándenle un beso a nuestras señoras Mariela y Eliana, respectivamente. Alicia y Claudia mandan 2 abrazos y 2 besos. Yo, Claudia, quiero que Moreira cante una bossa nova. Ahora le vamos a pedir que cante.
Marcos de 3 de febrero dice que estuvo todo el día con la bragueta baja y nadie le había avisado, se reían en el trabajo.
Qué cosa, qué malos amigos. ¿Qué les costaba decir Petrus?
¿Por qué se dice tener la farmacia abierta?
Claro, la farmacia de turno.
La farmacia de turno.
¿Por qué?
Bueno, es un eufemismo.
Está siempre abierto.
Claro. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Somos de Santa Fe, Mandale un saludo a Roberto, dicen Erika, Mónica y Gabriela.
Patricio de Pilar: hoy jugando al fútbol con mis amigos colgamos la pelota en la casa de nuestra vecina y nos la devolvió pinchada. Como castigo le teñimos de violeta el caniche.
Está muy bien.
Sí. ¿Pero con qué se lo tiñeron?
Con lo que sea.
Con la divina colibrí.
Igual.
Hay que hacer hervir el caniche durante 3 horas.
Y después lo confunden con la vaca esa del chocolate, ¿vio?
Sí, sí. La de Milka.
Claro, un caniche con marcador en 10 minutos está hecho.
Sí, puede
esa
ser.
Sí,
tiene razón. O con un, ¿cómo se llama? Con un aerosol.
Un aerosol, porque ahí lo mata.
Sí, con un aerosol, señor, tiñáselo.
No dé ideas tampoco.
Tengo más, si usted no dice lo contrario. Tengo Carlos y Sandra de Padua, fanático de La Venganza, están acá. Saludos a Lela y Nico. ¿Cómo no?
Lo mismo Nazareno de General Pico con La Pampa, que estudia música y psicología, pero aquí en Buenos Aires, le manda saludos a Matías, de allá uno su hermano y otro es un amigo, los dos son Matías.
Alicia le desea feliz cumpleaños al subcomisario de La Quinta, mirá vos. Bueno, feliz cumpleaños, subcomisario. Señores, vamos al bailongo.
Bueno, va a venir el sordo.
Echen las viejas, levanten las sillas.
Déjela.
Chao, no señor. Vamos, listo, ya está, pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir,
no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y la vamos. Y ya llega el complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Y comenzamos con un pedido no dice quién. Sordo, ¿no te tocas un pedacito de uno? Gracias.
Un día lo vamos a cantar, ¿eh? Un lindo tango, ¿eh? Bueno, un pedacito es un pedacito, dale.
Bueno, maestro, Lucía le pide el porteñito.
El porteñito.
Se la tiene, ¿no?
Quiere... Vamos a poner un órgano acá, vamos a darle un carácter un poco de iglesia.
Graciela de San Martín le pide, maestro, cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, ¿lo tiene Manuel?
Pues, sí. A ver si me acuerdo la letra.
Ah, un momentito, es un poquito más fuerte.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que
aquí Ariel y Nora, que son de Mercedes, uno pide la mariposa y ella pide campanita.
Campanita
verás que un pobre amor cantando esta humilde samba.
Oscar de la Boca le pide Mi Primer Gol de Carlos.
Mi Primer Gol, claro. Sí.
Al ver que me pongo solo, yo te ando sin dirección. Pero deja que me asiente.
Bueno, un cachito que salía, ¿no? Mi primer gol. Mira, nadie sabe si está. Dale.
Bueno, maestro, para Junovich, que me acaba de mandar un mensaje, también manda saludos aquí a...
Mire usted.
A Scholz, creo que es un amigo en común. Sí. Rubias de New York, ¿puede ser?
Sí. ¿Usted tiene esa canción en sí. su vasto y selecto repertorio?
No nos olvidemos que habían pedido Mi Noche Triste antes.
Bueno, quiere sí. ser primero Mi Noche Triste y después inmediatamente Mi Noche Triste. Rubias de Nueva York. Bueno.
Para Franco Liberati.
Sabiendo que te quería, que vos serás mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso vengo ordeno a olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar.
La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido.
¿Quiere hacer el foxtrot?
Sí, sí, vamos, ya mismo. A ver...
Betty Julie, rubia de lluvia, avecinas adoradas que vierte el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, el adiós entró, es como el cristal, la risa y no se te lluvia. Cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de perfil, su mirada azul, loca como el mar, en deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de tu boquita pintada, para que de muñeca me lo olvide de placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Natalia de Rosario le pide, maestro, en estos días.
En estos días. El otro día me amenazaron a la salida de La Plata pidiéndome en estos días. Así estos que días. La habían pedido allá también. Ah.
Cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles. Ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos.
Manuel Moreira ha cantado en estos días. Veo cómo canta Manuel Schulz.
Qué lindo, bien, bien. Me emocionó.
Muchas gracias, pero no llores, no llores.
No soy de llorar.
Bueno, maestro.
Pedido, dale.
Nos vamos con el orangután, con los veremos tristes y amargados.
¿Qué tiene?
Carla la italiana tengo yo, pide Carlos de Santel.
Mejor, Carla la italiana.
Carla la italiana, pero falta todavía.
Sí, por ahí puede hacer dos, sí.
¿Qué quiere cantar, Moreira?
Pero usted dice así, ya en
tono festivo. Bueno, sí, en tono festivo
va a ser uno. ¿En tono festivo, dice usted?
Sí. ¿En tono festivo o en tono musical?
Quedan 2 minutos, maestro.
Y entonces en tono festivo, mejor.
En tono festivo. Entonces cantemos Carla la italiana, ya que quedan 2 minutos.
Queda 1 minuto.
Pero, ¿qué reloj tiene usted, Barto?
Lo siento, viene la...
Y ahora presentamos el programa La Hora Italiana. Buenas tardes. Signori e signori, questo è il programma L'Ora Indigeniste. Difendiamo la sangue indigena. Che danne rock and roll e tarandela e cose straniere. Qui siamo amici delle indie, dello indio mangia cinguone, dello indio querandudici. Dello indio Dieghitta. E allora
Dieghitta Palmondi.
Ascolteremo Carla la italiana.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces
noche quería como amigo.
Cala de italiana, cala, cala de italiana, cala, cala. Cala de italiana, cala, cala de italiana, cala, cala.
Para terminar,
por atrás.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas. El PJ porteño afirma que el 28 de junio va a dar el batacazo electoral. Así lo afirmó el candidato a diputado por el oficialismo en la capital, Julio Piomato. Además estimó que su lista, encabezada por Carlos Heller, puede llegar a meter 4 diputados. Además criticó la clara actitud destituyente de una oposición que escapa al diálogo y no hace propuestas. Cayó un jefe de la camorra italiana, se trata de Franco Letizia. El sujeto es considerado uno de los 100 criminales más peligrosos del país. Y malviviente fue encontrado en una vivienda de San Cipriano, cerca de Nápoles. Ordenan a Mauricio Macri desocupar y desinfectar un predio de la Policía Federal. El juez Andrés Gallardo dispuso que el gobierno porteño clausure el depósito de autos de la Villa 20 para desinfectar el predio. Se trata de un terreno que linda con la avenida Francisco Fernández de la Cruz, la avenida Escalada y las vías del Belgrano. Convocan a cambiar la hora en San Luis. Varias entidades y sectores autoconvocados de la provincia iniciaron una campaña por internet. Además llamaron a una concentración para hoy a las 18 en el centro de la capital puntana. Es para protestar contra el actual horario fijado en el uso 4, cuando el resto del país se rige por el uso 3. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 6 décimas, la humedad del 87%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola país, hola todo el mundo que está ahora, digamos, despeinando al Negro Dolina, porque le piden autógrafos y qué sé yo, lo corren por ahí por los pasillos del Paseo de la Plaza. Chicas, yo no sé cómo hace para tener seguidoras tan pendex, el Negro Dolina, impresionante. Saludos a Gabrielito Jules, que estuvo allí, viejo amigo, ex productor mío en otra radio, gran periodista y humorista ahora en la televisión argentina. en TBR. Bueno, lo mejor para vos, Gaby, querido, ¿eh? A la gente le digo que vamos a hacer algunos ajustes técnicos. Somos la radio más potente de la Argentina y vamos a seguir siendo cada día más, así que cualquier cosita que puedan estar percibiendo tiene que ver con nuestras cuestiones de crecimiento, ¿sí? Por otro lado, decirles que a esta hora no está tan frío como ayer, al menos 13 grados 5 la temperatura y la sensación térmica a las 2 de la mañana y 5 minutos. Me llamo Adrián Noriega, esto es Antes del Amanecer, hasta las 6 de la mañana cuando llegue Marcelo Longobardi para seguir con toda la actualidad. Estamos aquí junto a Emiliano Franzotta en la puesta en el aire.